Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. De verdad que me siento muy contento. Bueno, todos nosotros los que estamos acá en este momento entre amigos, porque ya comienza y arranca la segunda temporada. La segunda temporada es algo que, bueno, a nosotros nos tiene muy emocionado porque comienza con un invitado genial. Y además de eso, vamos a hablar de un tema súper importante como es la calidad de vida. Ahora, quiero ser muy claro en esto y quiero definir ya quizás algo muy específico. La calidad de vida se refiere al tema de las finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? ¿Qué se le puede denominar en realidad una calidad de vida? Somos una sociedad consumista y demás temas que vamos a comenzar a hablar en este podcast. Ahora, cuando hablamos de finanzas personales, quiero que no se malinterprete que nosotros no somos gurús de las finanzas personales. Vamos a hablar este tema como entre amigos. Cuando ustedes se reúnen en una reunión de panas y alguien sale con el tema de las finanzas personales y la calidad de vida, ¿en qué piensan ustedes? Esa es la pregunta con la que los voy a dejar, pero antes de seguir hablando de estos tópicos, siempre tengo que mencionar que me encuentro con mi hermano Rubén. Háblame, hermanito, ¿cómo estás?
Pablito, buenas, buenas. Contento porque hoy le quiero hablar de un negocio que va a cambiar su vida. Hoy le quiero hablar sobre un negocio en donde usted puede ser su propio jefe, donde usted puede controlar su propio horario y generar ganancias en dólares. Pablito, lo que se va a hablar hoy no se ha hablado antes.
Es verdad, totalmente.
No, mentira, mentira, mentira. Muchacho, el tema de hoy, excelente. Primero que quiero decir... fuera de chistes, de que estoy muy contento de que se haya, que estemos ya en la segunda temporada, o lo que nosotros denominamos segunda temporada, porque yo creo que no pensábamos que iba a tener tanta amplitud en el tiempo, pero bueno, aquí estamos muy contentos y empezamos fuerte, empezamos como terminamos la temporada anterior, con todo.
Como siempre.
Y Pablito, yo sé que usted se encuentra ya acompañado de uno de mis grandes amigos de la vida, amigos de usted también, una persona que así como le puede hablar de dinero, también le puede hacer un circuito de CrossFit ahí mismo, ¿ah? Una persona noble, siempre muy genuino, y que si yo en algún momento, escúcheme esto Pablito, escúcheme esto porque de repente... puede suceder. Si yo en algún momento llego a ser declarado como entredicho, o si yo me muero y toca nombrar alguna albacea para que alguien tenga que administrar mis bienes, esa persona tiene que ser nuestro invitado de hoy.
Bien.
Tenemos a José Gregorio Zambrano. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
Hola, Rubencito. Bien, todo bien. Bueno, súper cálida la presentación, tanto de tu parte, que bueno, estás a la distancia, aunque tenemos nada más un río acá que nos separa, y bueno, súper cálida también acá la presencia de Pablito en mi casa, que es su casa también, y bueno, que sea el centro de reuniones, todas las que se puedan repetir de acá en adelante, sea para esto o sea para cualquier otra ocasión. Y bueno, creo que este tema es súper importante y súper interesante, y me parece que arrancan esta segunda temporada de la mejor manera posible, porque arrancamos con uno de los tabú que hoy en día aún se mantiene. Una de las cosas que más le cuesta hablar a las personas, que es cuando hablamos de mi bolsillo. A casi nadie le gusta hablar de este tipo de cosas, ni indagar qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Y hoy, entre seriedad y joda al mismo tiempo, vamos a desestrabar todos los temas que envuelven este tema que es tan importante en la vida de todos.
Así es, Pablito, que no, pero a ver, yo quiero que nos introduzcan el tema, Pablo, y que le dé la primera parte a José, a ver cómo comenzamos esto, a ver, por dónde abordamos esto.
Bueno, mira, yo te digo una cosa, cuando se tiene que hablar de finanzas personales, quizás por una estructura que nosotros tenemos ahora con el programa, con el podcast, tenemos que comenzar primero nombrando de dónde, o sea, qué producen la calidad, las finanzas personales. Las finanzas personales indudablemente producen determinada calidad de vida. Y ese es el punto por donde vamos a comenzar. O sea, yo lo que le quiero siempre preguntar a José, o sea, quiero que también comencemos a ahondar en esas dudas. ¿Son las finanzas personales un factor que determina una calidad de vida importante o no lo son tanto?
Bueno, buena pregunta para arrancar, ¿no? Cuando hablamos de las finanzas personales, hablamos de lo más importante, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con el dinero que nos entra mensualmente, quincenalmente, de acuerdo al trabajo que tengamos? Y este tema, pues, día a día sigue siendo más importante, estés en un país estable o no estés en un país estable, porque de él depende las adquisiciones que vayamos teniendo a lo largo del tiempo. De él depende cómo voy mejorando mi estatus social. De él depende qué tanto puedo ayudar a mi familia. De él depende mis planes a mediano y largo plazo. Entonces, siempre y cuando tomemos conciencia de las finanzas personales y deslindemos esta connotación negativa que se le tiene a la palabra presupuesto, que la gente normalmente le huye a ese tipo de palabra, cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos y entendemos lo importante que son las finanzas personales como individuos y como familia, empezamos a darnos cuenta de todas las cosas buenas que vienen en consecuencia.
Bueno, excelente, pero si hay cosas que debemos mantener antes de cualquier conversación y mantener las tradiciones es esencial. Y esa tradición es una de ellas dentro de este podcast es decir o que nuestro invitado nos comente cómo le gustaría acompañar una reunión entre amigos. Pero como yo sé que allá en Buenos Aires están ustedes acomodados, pasándola bien, grabando el podcast. Yo igual quisiera que José nos diga qué se imagina, cómo es esa reunión ideal, cómo la acompañaría él, cómo sería eso, que nos lleve a imaginarlo nosotros acá.
Bueno, acá recordando viejos tiempos, haya sido dando vueltas en el carro en Mérida por algún lado o reuniéndonos en La Pedregosa casi a nivel de Santa Bárbara del Zulia, donde vivía Pablo. Quizá primero era organizar que nos íbamos a reunir y eso empezaba con días de anticipación por la importancia que le dábamos a ese hecho, ¿no?
Total.
Y segundo, pues en el día ya estábamos cuadrando qué vamos a llevar, qué vamos a comer, qué vamos a tomar y lo repetíamos como 5 veces hasta que llegaban las 6 de la tarde y ya, vámonos para Santa Bárbara del Zulia, es decir, la casa de Pablo, o si íbamos a dar vueltas en el carro, si nos íbamos a dar para el valle o para algún lado. Y pues bueno, luego que llegábamos, quizá primero ya íbamos tomando de a poco, igual yo no tomo mucho, los muchachos sí, son los mala influencia. Pero íbamos organizando la comida, siempre preparábamos algo de comer, una parrilla en la casa de Pablo. Me acuerdo que una vez también hicimos hamburguesas en casa de Pablo, estaba el hermano de Pablo casualmente también, unos amigos. Y si era de comer por ahí, pues el clásico también de dar vueltas en el carro y ir a comer las arepas de la Plaza Bolívar, esa famosa que nos nombró en uno de los podcasts anteriores, Camacaro, ¿no?
Total, total.
Yo igual quiero hacer referencia a que, bueno, José, Pablo no llegó a conocerlo, pero José tenía un palato mítico, un momento gastronómico sublime, denominado cuscús. Eso era básicamente arroz frito que se le ponía cualquier cosa que hubiese en la nevera. Cualquier cosa venía bien.
El cusco, claro, me imagino. Esa es
Pero
una receta, esta es una receta muy personal.
hasta crema dental le ponía.
No, no.
Mira, escucha una cosa, escucha una cosa. Yo quiero que la
Cuéntamelo,
gente que
cuéntamelo.
está escuchando se sienta un poco como entre amigos también, porque les voy a recordar una cosa. Nosotros estamos grabando esto un viernes, ¿verdad? Y los viernes, por lo general, en Venezuela se tenía que religiosamente echarse unas cervecitas, echarse algo, ¿verdad? Así como la está destapando ahorita José. Y ahorita estamos haciendo la misma tradición, una cervecita con Dorito primero, después vienen unas papitas, después otras cervecitas negras, tenemos ahí una rubiecita y una negra. Vamos a ver, son cervezas, ojo. Entonces, bueno, estamos ya acompañando esta velada de podcast a través de estas dos cervecitas que no les voy a seguir haciendo publicidad porque los alemanes nunca me contactaron por cómo nombré la cerveza. Y yo lo voy a volver a decir por si llegan a activar. Y bueno, manda la publicidad. Saint Wendeler, dice acá. De 1836, una cerveza alemana que se consigue en todos los supermercados del sur, creo yo.
Bueno, vamos por ese patrocinio. Yo creo que sí. Yo creo que sí logramos este patrocinio, Pablito. De aquí a la décima temporada que nombremos bien el nombre de la cerveza, lo logramos.
Total, total.
Bueno, mucha joda, mucho hablar de aquí, que si esto, que si lo otro, pero vamos a retomar el tema, muchachos, porque si no nos vamos y más nunca hablamos de lo que teníamos planificado hablar, porque eso era una de las principales características cuando nos encontrábamos, que era que hablábamos de todo un poco. Pero bueno, ahora yo quiero, ya José en su primera intervención tocó puntos importantes, pero antes de ahondar sobre el tema en sí, a mí me gustaría que José nos describiera o nos diera más luces al respecto de ¿qué podemos denominar calidad de vida? ¿Qué se entiende por calidad de vida?
Bueno, Rubencito, normalmente es un concepto que se utiliza mucho, que empieza a utilizarse mucho en la vida diaria por la promoción y la propaganda que le dan los estados, los gobiernos, a través de programas de Naciones Unidas, que son medidores o indicadores que determinan la calidad de vida de las personas en un país determinado. Normalmente, hay muchísimos indicadores, obviamente, para medir esto, porque a veces estos tipos de indicadores suelen ser subjetivos, ¿no? Pero para llegar a algo estandarizado, dependiendo de los diferentes países, de las ubicaciones geográficas y demás, normalmente se suele utilizar tres indicadores para determinar la calidad de vida de un país y, en consecuencia, la de las personas que viven en ese país, sean nacionales o extranjeros, indiferentes. Se toma en cuenta la esperanza de vida, hasta qué edad viven los hombres y las mujeres de dicho país, la educación de ese país en todos los niveles, es decir, como la educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria y en adelante, y el PIB per cápita, que es el ingreso anual que tienen las personas, los habitantes de ese país. Hay países que, de acuerdo a sus tradiciones, a sus culturas, tienen una esperanza de vida muy, muy larga. Son personas que los hombres llegan a vivir fácil hasta los 85 años, las mujeres hasta los 90 años, sin problema, pero tienen un PIB per cápita bajo. Es decir, los ingresos que perciben esas personas son muy bajos, pero no por eso podríamos afirmar que esas personas tienen una calidad de vida mala, porque si vivieron tanto tiempo, seguro tienen N cantidad de experiencias que contar. Tienen muchas vivencias que le dejaron cosas positivas. Y para esas personas eso es calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de un concepto subjetivo y de percepción personal que va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay como que puntos de inflexión o patrones que podamos darnos cuenta para determinar si realmente existe una calidad de vida, más allá de la subjetividad real o no. Hay personas que dicen que la están pasando súper bien. Podemos ver casos de países aquí en Venezuela que son lo máximo, que el gobierno está haciendo todo bien, que la economía anda súper bien, pero están viviendo con un pollo mensual. Y para esas personas eso es lo máximo, eso es calidad de vida. Y para otras personas el concepto está mal. Y la realidad te dice de que no, que está mal esa calidad de vida o esa percepción de lo que ellos están considerando calidad de vida. Entonces nos damos cuenta de que muchos factores externos nos llevan a pensar que tenemos una calidad de vida cuando en realidad no la tenemos. Y eso es un tema de estudio, no de nosotros que vayamos a hablarlo aquí entre la seriedad y la joda, sino es un tema de estudio muy serio que muchas organizaciones y organismos no gubernamentales lo debaten a diario para pues buscar una solución y que las personas pues día a día tomen conciencia de esto.
Total. Así es. Bueno, Pablito, todo suyo.
Bueno, mira, yo cuando tenemos que hablar de calidad de vida, con respecto a lo que acaba de decir José, a mí, primero, lo que es la calidad de vida creo que se refiere mucho a un equivalente en ganancias personales. Es decir, dependiendo a lo que tú ganas, vas a tener determinada calidad de vida. Es decir, a mayores ingresos, mejor calidad de vida. Es decir, mejor calidad de vida puede llegar a ser mejor calidad en los productos que consumes. Hablando sobre una sociedad totalmente capitalista, mejores productos, mejores servicios, mejores viviendas, mejores servicios de transporte. Y eso va a estar muy relacionado a lo que es las ganancias personales. Entonces, se puede llegar a decir que si yo tengo un ingreso determinado, voy a tener X calidad de vida. Y así yo considero que debe determinarse o de una manera muy subjetiva, como acaba de decir José, o como yo determino lo que es la calidad de vida, dependiendo a cuánto gano, cómo vivo. Para mí eso es calidad de vida.
Bien, genial. Creo que estamos dando un montón de conceptos súper valiosos. José nos dio los elementos objetivos, que son la esperanza de vida, la educación en todos los niveles y el PIB. Y Pablo introdujo un concepto que calidad de vida estaba directamente relacionado a ganancias e ingresos altos o... Sí, por así decirlo, cosa que ese punto en específico lo vamos a tratar más adelante y me parece muy interesante. Ahora bien, yo creo que si bien se habló de que habían elementos subjetivos y todo esto, creo que hay elementos también que debemos puntualizar que ya hoy, siglo XXI, que en plena modernidad, deben ser como criterios mínimos entre todos, como por ejemplo el acceso a la tecnología, una sociedad o que no comprenda el acceso a la tecnología en todos sus niveles, ya bien sea desde conectividad al Internet o como acceso a productos tecnológicos más complejos que faciliten la vida de cada uno, forman parte de esa calidad de vida porque al final lo que se está buscando es que el individuo desarrolle más sus talentos. Y que todas las cuestiones relativas al día a día, que son parte de la rutina, comiencen a ser relevadas en su momento por las tecnologías. Pero, ahora tenemos que hablar sobre la calidad de vida, va a depender, y lo dijo muy bien José, de la sociedad en que se mida, en que se mire. Depende por supuesto, tiene que ver un punto importante de nociones ideológicas. Y por ahí, a mí no me gusta ser escaparate de nadie, a mí me gusta decir las cosas como son, porque José me dijo, coño, Rubén, yo no sé si hablar este tema, si ese tema sea viable, hablarlo con Pablo. Yo le digo, ¿y por qué, José? Y me dice, no, no, porque es que Pablo es como medio comunistica. Me dijo, yo, ah, bueno. Yo dije, ah, no sé. Pero a propósito de esto, yo quiero escuchar precisamente a Pablo que nos diga si todo esto de la calidad de vida está relacionado con que hoy en día somos una sociedad más consumista. ¿Y qué implicaciones trae?
Bueno, mira, con el tema del comunismo, bueno, no joda. No, ¿qué te puedo decir sin entrar en detalles políticos? Mejor no toco ese tema, pues. Pero mejor, yo prefiero irme por el punto importante y después ya definimos lo otro. Mira, con respecto a la calidad de vida, yo quiero ir como más a la parte objetiva, sin entrar en detalles técnicos acerca de puntos de vista económicos que quizás pueda tener José. Yo quiero irme a lo siguiente, algo muy básico. Tú cuando, lo que pasa es que el individuo crece dependiendo a la entorno en donde se desarrolle. Es decir, si tú creces en un país comunista o creces en un país de índole capitalista, vas a tener determinada calidad de vida. Pero ¿a qué voy con esto? Si tú mantienes un estatus de ganancias económicas que te permitan tener más activos, y con activos hablo de más ganancias que superen a las deudas, tú vas a tener una calidad de vida más alta. Y esto obviamente sucede mucho en países donde hay libre mercado. El libre mercado te permite hacer transacciones comerciales de cualquier sea la índole, con tal y no vaya en contra de las leyes, para tú poder desarrollarte personalmente. Y desarrollarse personalmente sencillamente es, tal cual como lo dije, superar los pasivos y aumentar los activos. Los activos es más ganancias personales. Entonces, el tema de la calidad de vida va muy ligado a cuánto ganes, porque si te vas a un país donde hay un consumismo, digamos, te vas a los Estados Unidos, pero tú no tienes un buen trabajo o no sabes administrar tus finanzas personales, obviamente que tu calidad de vida no va a ser lo que tú quizás esperas, a menos que seas una persona muy espiritual que decida irse a las montañas y desaparecerse del mundo, digamos, consumista o el mundo materialista. Pero son muy pocas las personas y las personas que lo hacen, pues las respeto. Pero desde el punto de vista de que si tú te desarrollas en una sociedad realmente capitalista, pero ganas muy poco, en determinada manera el capitalismo te puede llegar no a consumir, pero te puede llegar a rebasar. ¿Y qué digo con rebasar? De que si no ganas lo suficiente para poder consumir los productos que esa sociedad consume, vas a sentir que no te sientes que tienes una calidad de vida determinada o quizás una calidad de vida que pudiese llegar a ser, no a ser como tú esperas. Entonces, yo creo que el entorno en sí define mucho la calidad de vida y también cuánto ganes en ese entorno donde te quieras desarrollar.
Ay, bueno, esto está chévere porque se lo voy a dejar en bandeja de plata a que José, por favor.
Bueno, aquí el podcast se va aumentando porque acaba de llegar a Angie y la hermana, así que tenemos más invitados hoy, aunque vamos a estar nosotros tres, ¿no? Bueno, hay más gente en la reunión entre amigos, ¿no? Bueno, volviendo al
Como debe
tema, ¿no?
ser.
Pablo toca un punto importante, creo que es la estructura de a lo que él se está refiriendo. Él afirma que mientras más ganemos, mejor calidad de vida tengamos. Y yo creo que el ser humano, no en su esencia, pero sí en gran parte de su comportamiento es irresponsable. Y cuando el ser humano es irresponsable, me refiero a que asume que porque más gano, más me puedo endeudar y no se dan cuenta de que mientras más me endeude, peor voy a estar. Entonces, esa relación de que mis pasivos van a ser menores que mis activos, que dice Pablo, en ese mundo ideal, donde mientras más gane, más calidad de vida voy a tener, no va a existir ese mundo ideal. O sea, si llevamos las cosas a la realidad, eso no va a pasar en ningún momento. Entonces, en el momento donde nosotros, en nuestra utopía, afirmemos que esa es la realidad, resulta que la utopía siempre nos va a ganar a la realidad, pero cuando las personas se dan cuenta de que las cosas no son así, y se dan cuenta de que tengo las tarjetas de crédito hasta el cuello, que tengo que pagar X cantidad de cuotas de productos que haya adquirido, con la excusa de que porque gano mucho voy a poder pagarlos el día de mañana, nos damos cuenta de que cometimos un error porque si el día de mañana me enfermo y no puedo ir al trabajo, si no tenía un fondo de emergencia creado, si no tenía unos ahorros para mediano y largo plazo, o pongámosle que no sea un ahorro guardado en un potecito, sino sean inversiones que hayamos realizado, si no tenemos nada de eso, pero nuestro nivel de endeudamiento era grande, ¿qué va a pasar o con qué vamos a pagar ese dinero? Entonces, ahí, primer punto, que quizás estamos en polos opuestos, por lo menos yo con Pablo en ese punto específico, porque hay otros que sí estamos de acuerdo, porque no es cierto que mientras más gane, mejor calidad de vida voy a tener. Hay personas que ganan mucho dinero y realmente terminan pasándola más mal de lo bien que pudieran estar. Pero sí es cierto que, como dicen muchos de los memes que vemos por ahí, yo no veo a nadie comiéndose cinco empanadas triste. ¿Y por qué la puedo comprar? Porque tenía plata. Estamos claros de que eso nos va a poner más feliz. Entonces, en base a eso es que tenemos que ser conscientes, porque de nada me sirve ganar mucho dinero cuando sabemos que el ser humano sin principios, sin una ética de comportamiento, va a hacer las cosas bien, pues va a terminar haciendo las cosas mal y no importa cuánta plata ganes, va a terminar malgastándola o gastándola en cualquier pendejada. Y poco a poco se va sumando algo que cuando tenemos esa sensación de que porque tengo plata la puedo gastar, no me doy cuenta de que es algo que se llaman los gastos hormiga, ¿no? Que son cosas que se van acumulando de a poco, que es como lo dice una metáfora muy famosa que se utiliza en finanzas personales, que yo dejo un trozo de pan en el piso y va a llegar una hormiguita y se lo va a ir comiendo. Cuando nos damos cuenta, ya no hay pan. Pero si unimos cada pieza de pan que se llevó a la hormiga, nos damos cuenta de que era un pan enorme. Y eso igualito, de la misma forma, pasa con nuestro bolsillo, pasa con el dinero que tenemos en el banco. no nos damos cuenta de salimos y compramos. En el caso de Pablo se compró unos cigarros, en el caso mío fui y me compré unas galletas, en el caso como familia fuimos a cenar un día, cosa que no habíamos presupuestado, y nos damos cuenta a la final de que sí, teníamos la plata, teníamos el ingreso, pero llegamos a fin de mes y estamos limpios. Entonces, ¿realmente eso representó una calidad de vida en el mediano y largo plazo, o simplemente fue una satisfacción del corto plazo? Y esas son las cosas que cuando hacemos una introspección de las finanzas personales hay que tomar en cuenta, porque ahí es donde definimos si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal.
Absolutamente. Yo, bueno, me encanta esta parte del debate, porque sinceramente vemos polos opuestos y por supuesto, cada uno con sus razones de peso. Y yo creo que me inclino un poco más hacia el lado de José, pero también me gustaría agregar de que no es suficiente con el hecho de saber, no es suficiente con el hecho de saber de que vamos a tener la esperanza futura de ganar más, sino nosotros debemos también preocuparnos por ganar mejor. Y yo creo que eso es un tema que la cantidad no se lo da, sino se lo da más bien la sustancia y el tener una proyección, un objetivo claro de a dónde van a ir, dónde va a ir su dinero. Porque después resulta de que lo que sucede es que las personas, como ya lo mencionó José, las personas se endeudan a un punto donde no tienen ningún fondo de ahorro, no tienen ningún presupuesto para la emergencia, y esto deriva en que el Estado diga, pero es que ustedes, ciudadanos, no saben cómo manejar sus recursos. Por eso yo les voy a pedir que mensualmente me den una parte, porque yo sí sé cómo distribuir ese dinero. Y pasa que después nos quejamos por el tema de los impuestos, que bueno, esto es un tema totalmente aparte, pero bueno, ya lo estoy diciendo porque es parte del tema de cuando a veces uno se ve el recibo de sueldo y dice, uy, tanto dinero se me fue para los impuestos, es necesario que se vaya tanto dinero para los impuestos, en verdad no soy capaz de administrar ese dinero, pero bueno, lo dejo en el aire. ¿Por qué? Porque ahora vamos a un tema que nos toca a nosotros, sobre todo la juventud venezolana, una juventud tocada por una crisis puntual de la cual no vamos a ahondar, de la que todos conocemos, y que producto de esa crisis nos ha tocado cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestros proyectos de manera total o parcial, y eso ha derivado en un tema importante. Nosotros, ustedes están en Buenos Aires, yo acá en Montevideo, nuestros compañeros regados por el mundo, y nos encontramos con el siguiente tema: la inmigración y la economía. ¿Cómo podemos afrontar eso nosotros, jóvenes de máximo 30 años, o algunas personas más, pero hablo de nuestro grupo, de máximo 30 años? ¿Cómo podemos nosotros visualizar eso? ¿Cómo nosotros podemos asumir esa realidad? Y ahí sí me gustaría comenzar primero con José.
Bueno, Rubén, ese es un tema vital, ¿no? Porque creo que aprendimos todo esta masa joven que, por ejemplo, caso Venezuela, que es el primero que podemos tocar, al que más podemos puntualizar, porque también es el caso más representativo de Latinoamérica, más allá de los desplazados por los conflictos en Colombia, por los conflictos en Centroamérica. Creo que ahorita el tema caliente a nivel de noticias internacionales y para nosotros nacionales, aunque no estemos en Venezuela, es el tema de todos los jóvenes, de toda la masa de 30, 35 años para abajo que salió del país, y que la mayoría no sabía qué era trabajar. La mayoría no sabía qué era pagar todas las deudas que tenemos a fin de mes. Y ahorita yo sé que más de uno nos estamos preguntando y nos afirmamos qué arrecho son nuestros papás, qué arrecho era mi mamá. Todas las cosas que compraba para comer en la casa, para los gastos que yo tenía, para los gastos que ellos tenían, para ayudar a mi familia, para las reuniones de los fines de semana. Nosotros ni idea de cuánta plata gastaban ellos pero es impresionante. Todos los días ellos llegaban con algo a la casa y ahorita nos está tocando a nosotros, y eso es un, y yo creo que ese es el shock más fuerte que tenemos los jóvenes que emigramos, porque nos damos cuenta y nos llevamos un coñazo, porque literalmente no es un golpe, es un coñazo cuando tú recibes eso de un momento a otro. Y creo que para todos fue de un momento a otro. La mayoría salimos en los puntos críticos de la crisis en Venezuela y nos tocó enfrentar esa realidad de un momento a otro. Y yo lo hablo mucho con mi novia, con Angie, y lo reafirmamos cada día de que si de verdad el venezolano no aprende de toda esta situación, de todas estas cosas que por las que hemos pasado, y regresamos en algún momento, porque eso es lo que todos queremos en el futuro, a reconstruir Venezuela, verga, de para que vamos a ser el país más arrecho del mundo por todas las experiencias y por todo lo que entendimos, que para tener algo hay que ganárselo, y que las cosas tienen un valor cuando realmente nos esforzamos por tener esas cosas, porque eso quizás en Venezuela no lo percibíamos, no percibíamos el valor de la cosa, lo que cuesta producir las cosas, lo que cuesta producir. En el caso de Venezuela, pongámosle, porque ahorita puede ser 1 billón, pero para cuando estábamos nosotros eran 1.000 bolívares lo que costaba producir esos 1.000 bolívares. Entonces, en primera instancia, es una etapa de aprendizaje que tuvimos todos los jóvenes que salimos de Venezuela y que estamos viviendo esta experiencia de la que día a día vamos aprendiendo. Como dices tú, Rubén, en el comienzo, pues para algunos fue un cambio total, para otros un cambio parcial, pero creo que para todos los planes que teníamos o donde nos proyectamos cuando estábamos en Venezuela son totalmente diferentes a los que estamos o a los que tenemos hoy en día. Y creo que de eso, filosofando un poquito y hablando como los abuelos, de eso se trata la vida, ¿no? De que a fin de cuentas terminas planeando una cosa y los resultados terminan siendo totalmente opuestos. Y el valor de las cosas, pues termina siendo en darnos cuenta de que era lo mejor que pasaran las cosas de esa forma. Y a veces las cosas como suceden terminan siendo mucho mejor que los planes que teníamos. Entonces, pasando
Así.
a ese aprendizaje es donde tenemos esa primera experiencia de que me tengo que hacer cargo de mis finanzas personales, tengo que ordenar, hacemos el primer presupuesto básico, que es el que hacemos todos los venezolanos. Y hablan mucho de las redes sociales acá, de que es el primer presupuesto que vamos a hacer aquí. ¿Cuánto pago en alquiler? ¿Cuánto pago en comida? ¿Cuánto pago en transporte? Y en base a lo que gane, me interesa cubrir en primera instancia eso. Y a partir de eso, pues depende del crecimiento de cada persona, cuando va cambiando de trabajo. Pero ya empezamos a entender esa parte y empezamos a hacernos cargo de nuestras finanzas personales.
Bueno, Pablito, por favor, háblale una cerveza ahí a José, porque acaba de dar una de esas intervenciones que hay que enmarcar, sinceramente, sinceramente.
Totalmente. No, aquí ya estamos brindando ya. Pero escucho una.
Dime, dime, dime.
Yo por lo menos con esto que está diciendo José, primero marcar una postura, marcar mi postura de la siguiente manera. Con respecto a lo que yo decía del gasto, con respecto a que si tú ganas mejor, vives mejor, pues eso sí tiene mucha influencia. Y no hablo de gastar desmedidamente, obviamente que hay que hacer un consumo consciente. Ahora, con el tema de la inmigración y la juventud, de cómo afrontamos nosotros esa realidad, creo que la inmigración a todos nos enseñó un poco. Cuando hablamos de inmigración y de finanzas personales, creo que todos hemos aprendido mucho acerca de cómo administrar nuestra propia economía y a qué centavo, a qué peso vamos a destinar para cada cosa, para el alquiler, para el consumo, para el gasto, para salir, para gastarlo en ropa, todo lo que son, digamos, esos elementos que hacen que nosotros tengamos una vida estable en el extranjero. Pero ahora, quizás no entrando en tecnicismos, quisiera entrar en un tema más filosófico, que es el cómo las personas pueden llegar a afrontar el tema de la inmigración como una situación de empobrecimiento o una situación donde no viven igual que en Venezuela, porque ese punto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de inmigración, hay muchas personas que recuerdan su vida en Venezuela como una vida muy grata, que en el extranjero no tienen. Y ese es el problema. Cuando nosotros, particularmente, quiero marcarlo así, yo cuando salí de Venezuela, y esto puede llegar a sonar como una charla de motivación, pero es más una historia personal, yo salí, y le soy sincero, lo comenté en un podcast, yo salí con $280 de mi país. Y no fue porque digamos, no es que no tenía el dinero para irme con más, sino que sencillamente decidí también darme esa prueba, porque también quería dejar algo de dinero en Venezuela, y eso es una situación muy personal. Pero cuando salí y me enfrenté a la realidad de que el dólar no varía lo mismo que en Venezuela, que no era mucha plata, las cosas comenzaron a cambiar, porque yo supe administrar esos $280 que a la larga se convirtieron para mí en un aprendizaje que me llevó a conseguir que la administración de mi dinero me llevara a una mejor calidad de vida. Y conseguí personas en el camino que solamente hacían una comparación de que lo que ganaban acá no era lo mismo que en Venezuela y que por eso ellos no podían darse la misma calidad de vida. Y creo que eso es un problema. Cuando tú sales del país, cuando tú sales a otro país, tienes que enfrentarte a una nueva economía, a distintas políticas de impuestos y de consumo, que obviamente van a hacer que tu calidad de vida cambie. Pero el salto que das en ese proceso es lo que determina tu crecimiento, primero, en conocimiento sobre la administración de dinero y segundo, en que cómo administres ese dinero es lo que te va a llevar en relación al entorno en el que te desarrolles y con las personas con las que estés a tener una vida, una calidad de vida igual o superior a esas personas con las que te desenvuelves. Porque también un dicho muy cierto es que dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas, y esto ya lo marco, con las que tú te relacionas en el extranjero, pueden llegar a determinar hasta cierto punto o influenciarte a cómo consumes y cómo gastas, y eso te puede llegar a determinar tu calidad de vida en la situación en donde estás.
Con eso estoy muy de acuerdo. Sinceramente, con eso estoy demasiado de acuerdo. No sé si quería seguir agregando algo más, Pablo, disculpa que te interrumpa.
No, no, para nada, para nada.
Bueno, agregar algo de mi parte sería como ensuciar un poquito las dos grandes precisiones que ustedes hicieron anteriormente. Creo que no le quitaría absolutamente nada, pero tampoco sería capaz de agregarle algo más porque sinceramente, es una parte que todos quienes estamos pasando por este proceso deberíamos escuchar atentamente porque nos vamos a sentir identificados sí o sí. Sí o sí. Ahora bien, en este contexto, muchachos, nuestra situación es particular, pero tampoco es una situación que más nadie haya vivido. Y nosotros mismos, cuando estábamos pequeños y cuando aún estábamos en nuestro país, nos dimos cuenta que hubo muchas personas que también migraron hacia nuestro país y que salieron adelante y salieron adelante a través de una cultura de mucho trabajo, ¿no? Pero además de mucho trabajo, había dos conceptos en los que yo veía que se repetían como un patrón. ¿Cuáles eran esos dos conceptos? La inversión y el ahorro. Nosotros tenemos que ver cómo invierte o la visión de inversión de los chinos, por ejemplo, y la cultura de ahorro, por ejemplo, de la comunidad judía. Creo que es como para tomar puntos de referencia. Ahora, nosotros, y se lo pregunto, voy de nuevo con José, ¿podemos afrontar estos dos conceptos o qué debemos hacer nosotros en este tiempo puntual que nos correspondió vivir? ¿Debemos invertir o debemos ahorrar?
Bueno, ahí no, yo creo que aquí, como estamos entre panas, hay que acordarnos de todos los panas con los que compartíamos momentos, ¿no? Y en ese tema que tocas ahorita, exactamente en esos dos puntos de ahorro e inversión, es como que me empieza a vibrar la vena de la frente que tenías, Javier. No sé si te acuerdas, bueno, que todavía tiene, porque no se murió. Me palpita la vena de la frente, porque es un tema vital. Vital que hay que tomar en cuenta, porque hablamos de ahorro e inversión y la gente dice, uy, vamos a invertir, vamos a invertir, vamos a invertir, pero ¿qué vas a invertir si no tienes nada ahorrado? Entonces, hay que ver el orden en el que ocurren las dos cosas. Primero ahorro, luego invierto. Entonces, obviamente, dependiendo del país donde estemos, en el caso de nosotros los venezolanos, dependiendo del país al que emigramos, dependemos de las condiciones económicas del país, de ese país donde estamos, que estimulen ese ahorro y posteriormente la inversión, o ese ahorro y la inversión en otro país o en otro tipo de inversiones que se pueden realizar. Entonces, para poder llegar a este punto de ahorro e inversión, creo que primero las personas tienen que tener claro cómo haber ordenado lo que decía Pablo, sus finanzas personales, porque más allá de las experiencias que toman todas las personas, hay puntos en común que se estudian en la universidad, que se estudian en seminarios, que se estudian en maestría, es cómo hacerlo correctamente, porque es válido que cada quien pues ahorra a su manera, cada quien se administra a su manera y por eso esto es un tema tabú, porque nadie quiere que hablen de mi bolsillo. Nadie quiere, yo me aseguro que bueno, con Pablo porque estamos en confianza, pero con cualquier otra persona que quizás no estamos tanto en confianza y no sé qué, tocamos el tema y le pregunto, epa, ¿cuánto ganas? Y como que la gente evade de eso, ¿no? No lo responde. Entonces, cuando hablamos de esas finanzas personales, de cómo ordenarlas, a veces es súper difícil cuando tú vas a enseñar a alguien cómo ordenar esas finanzas personales, explicarle cómo es la forma correcta de hacerlo. Yo creo que inclusive es más fácil explicarle a ese tipo de personas, y que es la mayoría, cómo funciona un tsunami, a cómo explicarle cómo debe ordenar correctamente sus finanzas personales. O sea, yo creo que en tres pasos, un tsunami llega y le dice a la persona, no, mira, paso uno, hay un epicentro, paso dos, se forma esta ola enorme en el mar, paso tres, se mueren todos los filipinos, y listo, cerrado el tema. Sobre presupuesto, sobre ordenar, sobre tomar en cuenta cada uno de los puntos, las personas se vuelven un ocho y después dicen, ay, pero ¿cómo ahorro para invertir si no llego a fin de mes? Hay formas de, aunque yo gane poquito, ahorrar. Y eso no depende nada más de factores externos. No significa que yo para poder ahorrar tengo que ganar más. Porque esos son factores externos que tienen una connotación negativa en nosotros. Hay formas de organización que las personas pueden usar sin necesidad de ganar más, sino, por ejemplo, asumir que ganamos menos, enfrentar esa realidad como si nos hubiéramos bajado en nuestro puesto de trabajo, estimulamos al mismo tiempo la creatividad y ya estoy ahorrando algo. Entonces, estas cosas que son puntuales, a veces las personas no las quieren escuchar, no porque yo sea un experto en el tema, pero hay personas que son expertos.
José, hermano,
¿Cómo?
disculpe que le interrumpa, pero tú sabes que eso lo que usted acaba de mencionar me recuerda demasiado a mi abuelo. Mi abuelo siempre hizo eso mientras trabajó. Mi abuelo fue solamente oficinista en el Ministerio de Obras Públicas en Venezuela y ganaba un sueldo no muy ostentoso, pero siempre hacía eso. Él asumía que ganaba menos y ahorraba, y ahorraba. Y él siempre tenía su guardadito. Y con ese guardadito se crió toda una generación, hermano.
Sí, es el clásico guardadito de los abuelos, que bueno, ni irnos tan lejos, no solamente los abuelos, nuestros papás también seguramente tienen los guardaditos, el debajo del colchón, el que va por allá en el libro, o sea, cada uno tiene su técnica especial para ahorrar. A lo que me refiero es eso, de que sí hay formas de entender cómo organizar esas finanzas personales y las personas deberían de prestarle mucha atención a este tema. No necesariamente yéndose a inscribir en una universidad o en un instituto a aprender de economía, a aprender de finanzas, pero tienes N cantidad de cuentas en Instagram, en YouTube, en redes sociales, donde tienes información de calidad, que es lo que ustedes casualmente tocaban en el podcast 3, que los invito a todos, valga la cuña aquí, que vayan a escuchar esa vaina, que hablan del contenido orgánico y del contenido inorgánico. Entonces, a veces estamos mucho tiempo en redes sociales viendo cualquier estupidez que realmente no nos suma, cuando tenemos también la posibilidad de haber invertido ese tiempo en viendo cosas que realmente suman a nuestra vida. Y las personas pierden demasiado tiempo. Hoy perdí una hora, pero si voy a 7 días a la semana, digo que perdí 7 horas a la semana. Al mes son 28 horas. Y luego nos preguntamos qué podría haber hecho con un día de mi vida. Y las personas no toman en cuenta esos detalles. Casualmente hace poco vi una película, más adelante seguramente vamos a hablar de eso, pero hablaba sobre el interés compuesto. Y las personas a veces escuchan interés compuesto, qué cosa loca es eso, me están hablando de cálculo de universidad, de cosas de álgebra avanzada. No, no, no. El interés compuesto es cómo estimo yo que según lo que estoy ganando hoy, eso me va a causar un aumento de mi ingreso, de mi poder adquisitivo a largo plazo. Entonces, a veces tomando esos conceptos básicos es que partiendo de esas cosas es que ordeno mis finanzas personales. acuerdo al país donde estoy, veo cuáles son las condiciones que tengo para, por un lado, ahorrar en primera instancia, ahorrar de qué formas, qué mecanismos de ahorro tengo, y luego, en base a esas mismas finanzas personales, estudio cuáles son las posibilidades de inversión que tengo. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces ese dinero que nos costó mucha plata, mucho tiempo ahorrar, que nos costó mucho generar esa plata, resulta que vienen estos gurús falsos que se consiguen en Instagram y nos venden la solución millonaria que nos vendió Rubén al comienzo de este podcast, que podía sonar a mucha joda, pero que no termina siendo joda y día a día siguen cayendo más personas en ese tipo de malinversiones y terminan liquidando su ahorro y nunca vieron ese proyecto que tenían de inversión a largo plazo tangibilizarse porque hicieron bien el primer punto, finanzas personales, hicieron bien el segundo punto de ahorro y resulta que terminan teniendo una mala inversión porque siguieron malos consejos. Entonces, esas partes hay que ordenarlas y tener mucho cuidado en cada una de esas fases.
Así es, Pablito, por favor.
Bueno, mira, yo con respecto a lo que son ahorros o inversión, yo tengo una premisa. Y quizás esto lo aprendí en libros y quizás también lo aprendí con personas que están en un nivel superior con respecto a lo que son finanzas personales y ganancias y demás. Es que primero yo ahorro y después gasto. O sea, para mí, yo el ahorro lo tomo como un pago mensual que me hago a mí mismo. ¿Y por qué me lo tomo como un pago mensual que me hago a mí mismo? Porque yo siento que para mí eso es un premio. Es decir, yo veo el ahorro como un premio que yo mismo me merezco al momento de estar trabajando tan duro por determinado resultado. Yo ahorro en ese momento. Yo digo, cada mes yo me pago mi ahorro, que es algo que yo me merezco para determinada situación en el futuro. Ahora, con respecto al ahorro, yo quiero tocar un punto muy importante, es que el ahorro, muchas personas lo toman, y con esto no quiero hablar de que yo soy un experto en esto, porque obviamente que hay muchas personas que se profesionalizaron en esto y tienen un resultado considerable, háblese de millones de dólares. Ahora, copiando, quizás siguiendo el ejemplo, yo cuando hablo de ahorro, hablo de que al momento de ahorrar, yo destino en el momento de depositar el dinero o guardarlo debajo del colchón o la alcancía, el cochinito que tenemos en la biblioteca o donde sea, yo hablo de ahorro para cumplir determinado objetivo, porque el ahorro solo, sin ningún tipo de visión, es decir, sin ningún tipo de punto al que tiene que llegar para invertir, no tiene ningún sentido. ¿A qué voy? No digo que no hay que guardar para una emergencia, obviamente que eso es válido. Pero cuando hablo de ahorro, hablo de que yo ahorro para en determinado punto invertir ese ahorro en otra cosa que me convierta a mí un flujo de dinero constante. Porque el ahorro en sí, mucha gente le pierde el interés porque al final no le ven resultado. Lo guardan en el colchón, sacando el tema de las emergencias y todo esto, lo guardan en algún lugar. Y a ese ahorro no le ven ningún tipo de ganancia. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento menos indicado, lo gastan en una cosa que quizás acumule más espacio en su casa o en una cosa que se consuma en el momento. Un bien consumible o un bien no consumible, lo que sea, pero que no es necesario. Entonces, cuando yo hablo del ahorro, es que hay que ahorrar para poder invertir en un futuro y que ese ahorro sea suficiente para que me genere a mí un sistema. Porque el ahorro yo lo veo como un sistema. Que puede convertirse para mí en un negocio que en un futuro me puede sustentar económicamente y darme determinada calidad de vida. Para mí eso es un ahorro.
Perfecto, excelente, me parece genial. Entonces, bueno, este punto impresionante me gustó muchísimo porque creo que en este proceso de migración, yo creo que igual si no lo estuviésemos pasando, siempre nos encontramos en esta encrucijada, en este dilema de cómo ese dinero que recibimos mes a mes o como lo estemos recibiendo, ¿a dónde lo direccionamos? ¿Cómo podemos optimizar ese dinero, si se puede utilizar ese término? Pero, ya lo dijo José anteriormente, y bueno, yo quería hoy a ustedes presentarles un negocio que está revolucionando la finanza en el mundo. Yo quería presentarles hoy el negocio donde tú puedes ser el líder, donde tú puedes representar tu liderazgo, donde el horario lo pones tú, donde tú tienes un conocimiento total de la economía. Muchachos, yo les quiero hablar hoy del trading. Yo quiero hablarles hoy de Forex. Y bueno, sinceramente toda esta introducción es porque yo ya tengo una posición bastante, si se quiere, sesgada de todo este tema. Sinceramente yo no creo que nazcan gurús en economía como nacen futbolistas en Brasil, pero sinceramente es un tema que no podemos dejar pasar en la actualidad. Si estamos hablando de finanzas el día de hoy, no podemos dejar pasar eso. Así que, Pablito, por favor, ilumínanos. Yo quiero ver esa visión de mundo de finanzas que tiene usted.
Mire, bueno, mire. Con respecto a lo que es Forex, trading, finanzas personales, primero yo quiero hablarles de un negocio que va a revolucionar el mundo del marketing y es el tema de. Porque ya va, ya va, ya va, ya va. El tema del Forex es algo que está como en el aire, a todos nos ha llegado una invitación por Instagram o por correo electrónico, o alguien que nos ha parado porque ya no se identifican con Chapita, sino llega alguien y está como enclusado y es muy joven y llega y te dice, mire, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? No, bueno, yo trabajo en una empresa de 8 a 12, de lunes a viernes. Pero ¿no te gustaría ser tu propio jefe? ¿No te gustaría ganar más de $1.000 mensuales? Coño, a cualquiera te come, cualquiera cae en esa red de pescado, de bola. A todos nos gustaría ganar más de $1.000 mensuales y bueno, andar todo el tiempo incluso comiendo restaurantes y tener toda la libertad horaria del mundo como para hacer y deshacer lo que nos dé la gana. Es una parte, pero ahora. ¿Qué pasa con el tema del Forex y todos los negocios que aunque las personas que lo ofrecen no lo quieran hacer ver, es un negocio piramidal? Los negocios piramidales, quizás alguien escuche esto y se sienta ofendido o aludido,
No
y
importa,
si
Pablo, no
está
importa. Bueno, no
y
importa porque aquí no somos escaparates de nadie.
bueno, pero si llegase a pasar que alguien que lo escuche, yo quiero que esa persona, y lo reto, a que me dé su punto de vista y me pase su balance de cuentas de los últimos 6 meses para ver cómo su negocio creció en base a eso y que sea una persona que está en el nivel inferior del negocio. Porque eso es todo
Pablito,
lo que.
Pablito. Acaba usted de crear, y disculpe que le interrumpa de nuevo, acaba usted de crear el Forex Challenge.
El Foreign Challenge, así tal cual, un hashtag Foreign Challenge. Cuéntame cómo ves tú el negocio del Forex. O si estás en Forex, dime cuánto has ganado en el negocio del Forex. Porque, ¿qué pasa? Sin ahondar mucho en el tema, el Forex para mí es como el Herbalife o Amway o cualquier tipo de negocio piramidal, que más adelante vamos a hablar de ciertas recomendaciones que pueden ver para que se den cuenta. Es un negocio donde las personas ganan más por hacer atraer personas que se conviertan en consumidores que formar líderes que vendan los productos. Porque el negocio piramidal o el Forex o lo que sea, gana más por reclutar gente que por vender productos. Esa es la realidad. ¿Por qué crees? Y vamos a un ejemplo para que todos piensen con lógica. Cuando yo estoy en el negocio del Forex y si yo estoy ganando mucho dinero, ¿tú crees que yo voy a estar haciéndole ese negocio a todo el mundo para que se meta? Y no hablo de un punto de ser egoísta, pero si yo tengo un negocio propio donde estoy ganando mucho dinero por la red, yo no le voy a decir a todo el mundo que se meta. Le voy a decir a mis amigos si quieren llegar a ser socios de un negocio donde van a compartir ganancias conmigo, un ganar-ganar. Pero no un negocio donde yo te voy a convencer de una persona que no conoces de ningún, no tienes ninguna relación de ninguna manera, desde cero para que se meta en un negocio e invierta $100 a través de la red. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que incitan, que invitan a otro a meterse, lo que van a hacer es pagarle a esa persona una membresía y por más personas que yo reclute, si estoy en el negocio del Forex, yo voy a recibir una ganancia porque todos los que paguen la membresía me van a hacer crecer a mí. Pero ellos después tienen que comenzar a consumir el producto. En este caso, si es Forex, vamos a hablar de finanzas a nivel mundial, es decir, en cuánto puede llegar a variar la moneda, una moneda que rija, cómo puede llegar a ser el dólar, el yuan, el peso o lo que sea, cuánto puede llegar a variar por mes y cuánta ganancia puedes tener tú de inversión cuando inviertes y compras $100 y este después baja y sube. Cuando se habla de fluctuaciones de la moneda a nivel mundial, supuestamente ahí está la ganancia, pero es que yo no he conocido a la primera persona que se haya hecho rica haciendo forex. ¿Qué pasa? No digo que el negocio sea malo, para concluir con esto, pero si ustedes llegasen a tener una invitación de alguien que esté en el forex, lo que yo les recomiendo, y que también lo recomiendan los expertos en finanzas personales, es que no se metan en un negocio que no conozcan, porque los negocios que crecen son los negocios que tú conoces y puedes administrar y manipular bien. Es decir, si tú conoces el negocio, conoces cómo hacerlo crecer, conoces las funciones y puedes explotarlo. Pero si no conoces el negocio, no te metas, porque probablemente, si te llega una invitación por correo, por Instagram o por Facebook, muy probable es que te terminen estafando o termines siendo reclutado por alguien que te está solamente haciendo pagar una membresía para él crecer, pero no te va a dar ningún tipo de ganancia por eso.
Así es, no, y yo creo que Pablo ha dado en el clavo en muchos aspectos, pero ahora antes de darle la palabra a José, también quiero agregarle algo, ¿no? ¿Cómo es posible que en un negocio, perdón, en un negocio o en un ámbito tan complicado, donde se requiere tantos estudios previos, donde personas pasan años y años entendiendo no solamente cómo funciona el mercado, sino también cómo hacerlo virar a favor el mercado? ¿Cómo hace una persona en, digamos, módulos de un mes para entender variación de los commodities? ¿Cómo hace para entender el incremento de la moneda? ¿Cómo hace para entender todo ese entramado que pudiera ser tan complicado de la economía en unos meses y de paso hacerse rico? José, se la dejo a usted para que la maneje completica.
Bueno, esto se va a descontrolar, Rubén. A ver, partamos de una premisa. Aprender a estudiar no está mal. Eso es lo que nos va a permitir esa verdadera libertad financiera el día de mañana, ¿sí? En base a eso. En base a leer, en base a adquirir nuevos estudios, a hacer cursos constantemente, a ir a la universidad, etcétera. Cualquier forma de aprendizaje que quieras tener, porque hoy en día pues son muy cambiantes, nos va a ayudar en ese crecimiento personal que después se vuelve profesional y es lo que genera ingreso, ¿no? Pero el tema específico que estamos tocando es esta gente que te vende el Forex, los mercados bursátiles, las transacciones con commodities, venta de bonos de la nación, títulos de la deuda pública, etcétera, que principalmente se vende Forex. Como dice Rubén con su Forex Challenge, el detalle acá está en que la gente, en primera instancia, la gente que está haciendo plata con Forex, no está haciendo plata con Forex. Como lo dijo Pablo, lo están haciendo a través de un esquema piramidal, ¿sí, no? Para que la gente como que agarre un poquito idea, porque no piensen que esto lo estamos inventando nosotros, o que estamos hablando pendejadas aquí. Existe un señor que se llama Carlos Ponzi, bueno, se murió ya, un italiano, el famoso Carlito. Y ese señor ideó un esquema que quedó hoy en día con su nombre, que se llama el esquema Ponzi, donde él explica exactamente este tipo de actividades fraudulentas, porque son actividades fraudulentas que si buscamos en las leyes de acuerdo al país donde nos encontremos, pueden estar penadas administrativas o penalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de actividades que, por ejemplo, en Colombia, te doy un ejemplo, es penada penalmente. Las personas pueden ir con cárcel que entran en este tipo de esquema, en el conocido esquema Ponzi, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, un esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión. En esta, implica abonar a los inversores intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores, es decir, un sistema piramidal, que es lo que nos hablaba Pablo anteriormente. Entonces, en el cual, en este sistema, la única manera de repartir beneficios a los primeros inversores, que son a los primeros incautos, llamémoslo de alguna forma, es generando ganancias con el dinero aportado por otros inversores que caen engañados por las promesas de obtener igualmente beneficios que obtenían o que obtienen actualmente los primeros inversores. Entonces, el problema no es Forex. El problema son esta N cantidad de compañías y de grupos que se están armando. No sé si se permite por acá que los spoilemos para que la gente sepa. Pero bueno,
No, no.
el punto es que en Perú hay unos grupos muy fuertes de esto. En Estados Unidos hay un grupo muy fuerte de esto que tiene una persona que es la figura central de esta organización. Y nadie ha googleado el nombre del tipo, porque lo googleas y te das cuenta de que el tipo no existe, pero la gente lo ve como el gurú de las finanzas mundiales y que el tipo es el top trader a nivel mundial y el tipo ni siquiera existe. La revista Forbes, por ejemplo, publica anualmente quiénes son los mejores 100 traders del mundo, pero traders reales, personas que están dedicadas a eso, como dice Rubén, que estudiaron 5 años en una universidad, después hicieron 2 maestrías, trabajaron en 3 bancos y saben del tema, no personas que lo aprendieron en un mes. Y entre esas 100 personas, esta persona que se llena la boca diciendo de que con Forex me voy a hacer millonario, no están las personas que le están vendiendo los cursos. Entonces, las personas estos que se visten con estos trajes, que venden los cursos, que dicen que es el seminario para lograr tu libertad económica, realmente no están haciendo plata con Forex, están haciendo plata con los cursos que te están vendiendo y con el residuo de dinero que yo obtengo a través de las personas a las que tú nuevamente le vendes cursos y esa persona le vende más cursos a otras personas y siempre va generándose un residuo que me va cayendo a mí. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar, porque el punto de que las personas quieran aprender de Forex, que es el mercado mundial de divisas, que quieran aprender cómo operar, porque es el tema que estamos tratando anteriormente, cómo operar con venta de acciones de compañías, con bonos de la nación, con títulos de la deuda pública o títulos de propiedad privada, etcétera, no tiene nada de malo. El problema es que eso no se aprende en un mes. Sea, yo estoy terminando de estudiar economía y ese tema se toca en las materias profesionales de los últimos semestres de la carrera. No es posible que una persona en un mes aprenda de macroeconomía. Y por ejemplo, en el caso del mercado de divisas, existen dos tipos de análisis: el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es el que te venden ellos, que te los aprendes en 2 semanas. ¿Qué pasa cuando un precio sube? ¿Cómo se comporta el gráfico? Muy bonito, porque hay algo que se llama regresión lineal, que tú estudias como la historia de ese gráfico y en base a lo que pasó antes puedes predecir el futuro. Entonces, en base a eso, aplico el análisis técnico. Pero para poder que el análisis técnico sea realmente efectivo, que no me guíe simplemente por la acción del precio, tengo que unirlo al análisis fundamental. Y ahí es donde entran las variables de que lo que dijo Angela Merkel, ¿qué influencia va a tener sobre el euro? Si el euro va a caer o no, porque mi análisis técnico puede ser perfecto, pero si a esta señora se le ocurrió cualquier cosa o de repente el Brexit se paró en algún momento, o a Inglaterra, a Gran Bretaña, se le ocurre decir, no, echemos el Brexit para atrás y se revalúa el euro, ¿qué va a pasar con el dólar? Entonces hay personas que creen que pueden aprender sobre macroeconomía, que pueden aprender qué pasa cuando Estados Unidos, la Reserva Federal, sube o baja las tasas de interés, y con eso voy a determinar por qué el dólar va a ser más fuerte que el yuan en un momento específico, creen que me voy a hacer millonario simplemente con un análisis técnico, y ahí es donde está el error. Y ahí donde todas las personas a las que Rubén le haga el Forex Challenge van a caer. Porque no es cierto que se van a hacer millonarios un día para otro. El Forex, el caso específico de Forex, pero el mercado bursátil existe desde el año 1800, 1975, 1980. Y hay personas que han dedicado muchísimo tiempo en estudiar, en aprender, en profundizarse en estos temas para hacer las cosas bien, para poder predecir comportamientos de los mercados al futuro. Y hay personas que creen que voy a hacer plata con esto y ven la plata, pero no ven la plata de un análisis de mercado. Ven la plata es de los incautos que yo llevo a mi esquema piramidal y me ingresa de tres personas que le vendí el curso de $200 a cada uno un residuo de 250. Y dice, ay, ya estoy ganando 250 gracias a Forex. Mentira. Usted no está ganando nada gracias a Forex. Lo ganó en base a un esquema piramidal fraudulento que en cualquier momento se cae, porque el primer mes lo gana. Pero en el segundo mes, si no metió más gente, lo pierde. Y todas las personas no tienen esa capacidad de vender y ser unas ladillas de, ay, cómprame Forex, porque eso se volvió Herbalife 2.0, y en eso estamos claros. Como dice Pablo, que ya cambiamos de la chapita a otro tipo de intensidades para poder captar a las personas. Entonces, como para redondear la idea, no está mal que las personas quieran aprender cómo funcionan los mercados bursátiles, quieran aprender cómo se pueden realizar inversiones en este mercado, quieran entender de que no puedo estar dispuesto a invertir algo que me va a doler cuando lo pierda, porque es muy posible que lo pierda. Está demostrado que solamente quizás el 2% de las personas que invierten dinero son las que ganan, el resto pierde. Entonces es una probabilidad que hay que saberla jugar, hay que saber contra qué estamos jugando, y más en mercados que son inmensamente manipulados. Y a partir de eso, saber si vale la pena o no vale la pena. Hay muchas otras cosas en las que puedo invertir en el corto y mediano y largo plazo que ponerme a gastar plata creyéndole las mentiras a esta gente que lo terminan estafando a toda la gente y a todos los jóvenes, porque más que todo son jóvenes los que terminan cayendo en estas trampas y al tercer mes se dan cuenta de que no pudieron meter más gente en la pirámide y se salieron de eso y se quedaron con su aprendizaje mínimo de Forex. Y hasta ahí quedó la
No,
historia.
no puedo estar más de acuerdo con lo que acaban de precisar ustedes dos. Yo solamente quisiera concluir diciendo de que si tuviéramos la capacidad para crear tantos líderes en materia económica, quizás algunas naciones no tuviesen que afrontar crisis económicas tan profundas, producto de la misma negligencia en la praxis de personas, porque al final las personas son las que mueven los hilos de las inversiones de una nación o de la debacle de una nación. Ahora, Pablito, para este podcast especial, para este capítulo especial, nos preparamos una dinámica distinta, porque sabemos que hay mucha tela que cortar, pero no queríamos terminar el tema de esta manera. Así que le vamos a proponer algo a José, que lo denominamos como contrapunteo, ¿no? Es básicamente, nosotros le damos una pregunta a José y José la responde con un sí, un no y un pequeño desarrollo bastante conciso. Si se tarda más de lo que yo creo, lo corto, José, y esto sin editar, lo corto.
Está bien, que sea la joda, que sea la candela
Pero
pura, pues.
tienes que decir tiempo, porque si no, no.
Jamás, Rubén. Y quizás la persona que escuchen, bueno, se le caiga la cédula.
Sí, no, es que se le caiga el celular y no van a saber algunos de qué estamos hablando, pero bueno, está en condiciones, José, para hacerlo.
Sí, vamos.
Bueno, primera pregunta. ¿Cómo sería la forma más efectiva de organizar mis finanzas personales?
Bueno, la pregunta no tiene afirmación o negación, ¿no? Pero básicamente lo primero hay que estudiar, hacer el presupuesto, ver qué es lo que gasto mensuales y anotarlo, no simplemente suponerlo, sino anotarlo. Y más allá de anotarlo, saber cuáles son esos gastos reales. Presupuestar para la persona que realmente soy y no para la persona que yo quisiera ser. ¿Por qué? Porque muchas veces presupuesto algo y termino gastando en otras cosas que no presupuesté y ahí es donde viene la decepción y digo que el presupuesto no sirve para nada. Entonces, presupuestar cada uno de los gastos que somos conscientes que tenemos y cada uno de los gastos en los que también inconscientemente incurrimos. En base a eso, equipararlo a nuestro ingreso y ver si estamos en un superávit o si estamos en un déficit. Y a partir de esto, pues ver si podemos hacer los recortes necesarios para poder empezar a estimular un ahorro que en el futuro pues devenga en muchas otras cosas, sean inversiones o en mejores calidad de vida o en X cantidad de opciones que podamos tener al futuro.
Bien, 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 bien,
Bien.
me gusta eso que acaba de responder porque es algo muy puntual y yo le voy ahora en este momento con la segunda pregunta.
Adelante.
¿Cómo sé en qué estoy gastando mi dinero? O sea, es decir,
¿Cómo sé yo si el dinero que estoy gastando lo estoy gastando bien o malgastando? Responde. No, pero le voy a poner una
Bueno,
llanera aquí para usted.
parte uno, seguro le llegan facturas, véalas, marico. Sea, vea la factura. Ahí ya sabe usted qué es lo que está gastando en primera instancia, que esos son los que consideraríamos gastos fijos. Segunda instancia, ¿cuáles son los gastos variables? Y ahí es donde viene la parte que me tengo que sentar y tengo que asumir conciencia de en qué gasto la plata. Es lo que yo les hablaba anteriormente en los primeros segmentos del podcast, que las personas en esencia somos irresponsables. Y cuando somos irresponsables es que no tenemos conciencia de en qué gastamos la plata. Entonces, para que ese presupuesto sea efectivo y yo sepa en qué estoy gastando mi plata, tengo que, por un lado, sacar los gastos fijos, los que sí sé que me van a llegar seguros a fin de mes. Y poco a poco mensual, o sea, mensualmente eso se va a ir mejorando. Y en segunda instancia, sacar esos gastos variables, que son todas esas pequeñas cosas que pueden ir sumando y que al final terminan siendo un montón de plata, que no tomamos en cuenta en presupuestos anteriores, pero que si lo empezamos a tomar en cuenta a partir de ahora, sé dónde tengo que realizar los recortes, a qué le voy a dar prioridades y cómo voy a manejar ese ingreso en base a esa cantidad de gastos que tengo. Y luego, algo muy importante que hablábamos hace rato, que decía Pablo que el ahorro no tiene, no, el ahorro no termina siendo lineal, o sea, no simplemente termina siendo ahorro para una cosa, sino fijar el ahorro con objetivos. Y teniendo claro para qué voy a ahorrar la plata, me doy cuenta de si estoy gastando bien la plata que me ingresó en mis gastos fijos y variables y en mis gastos de inversión o ahorro. Porque muchas veces el ahorro no se trata simplemente de tener la plata guardada sin saber en qué la voy a gastar. Muchas veces el ahorro significa comprar bienes activos, bienes físicos que me van a durar en el largo plazo. Entonces, cuando ya empezamos a mejorar eso, empezamos a tener conciencia de eso, es que empezamos a mejorar la calidad de vida porque tenemos cosas a largo plazo y eso también significa un ahorro.
Perfecto. Pregunta. ¿El país donde yo vivo influye en mi economía?
Sí, claro, por supuesto, totalmente. Mira, yo llegué aquí, ¿en qué año llegaste tú, Pablo? ¿Qué fecha?
21 de noviembre del 2016.
2016. Bueno, yo llegué acá a Argentina en 2018, enero de 2018, pero yo migré de Venezuela en 2017, julio de 2017, justo después de la elección esta que se hizo en Venezuela, la constituyente. Porque, pues bueno, toda la situación, nosotros consideramos esto va a influir totalmente de forma negativa en nuestra economía. Entonces, ahí ya vemos la primera cara de la moneda. Sí influye la situación del país donde estamos en nuestras decisiones económicas que van a definir nuestro corto, mediano y largo plazo. De ahí nos fuimos para Ecuador. Estando nosotros en Ecuador, simplemente teníamos el afán de ahorrar el dinero suficiente para venirnos para Argentina y terminar nuestras carreras universitarias. Ecuador era un país extremadamente barato que nos permitía un mínimo de ahorro, que recortándonos muchísimo porque teníamos un objetivo claro, que es lo que hablábamos hace rato y que Pablo fue insistente, en que ese ahorro que teníamos era un objetivo claro, que era llegar hasta aquí, hasta Argentina. Y nosotros hicimos un tour terrestre por toda Sudamérica para llegar hasta aquí, hasta Argentina, y llegamos aquí al país. Y nuestro primer sueldo, el primero que yo llegué aquí ganando con un dólar de 17.5 aproximadamente, yo llegué ganando 10 mil pesos. Estamos hablando de que estaba ganando aproximadamente $450. Muy poquito tiempo después, eso fue como en febrero, poniéndote una fecha, como para marzo, yo había mejorado mi ingreso y estaba alrededor de 16 mil con un dólar de 20. Es decir, me estaba acercando a los $1.000. Yo feliz, estaba bailando. Y no tenía organización, buena organización financiera, porque plata que entraba, plata que igualito se iba. ¿Por qué? Porque no estaba determinando todos esos gastos fijos y variables, ¿no? Y de repente el dólar se dispara a 30. ¿Qué pasó? Mi poder adquisitivo se fue a la mitad. Así como el de todas las personas aquí. El sueldo del país, el sueldo mínimo, que es el del que dependen muchas personas, simplemente tuvo una percepción contra esa subida del dólar como del 20%. Subió de 10 mil, poniéndote un número, a 12 mil. Pero el dólar subió de 20 a 30. Estamos Estamos hablando que subí un 50%, mientras el sueldo me lo subieron 20%. ¿Qué quiere decir? Que las personas van a gastar 30% menos o se les disminuyó su poder adquisitivo 30% menos. Entonces, ¿influyó o no influyó en la economía de mi bolsillo? Claro que influyó, pero eso para el caso de Argentina. En el caso de Uruguay, creo que tú pudieras hablar un poquito de este tema. Quizás tienen una economía más estable, con una inflación de un dígito. Entonces, ahí las condiciones cambian. Si nos vamos a las personas que conocemos que están en Estados Unidos, también las condiciones pueden cambiar porque son inflaciones muy bajas. Sería genial tener algún amigo que esté en un país de estos, por ejemplo Japón, que tienen inflación en números negativos, a ver cómo se comporta eso en el bolsillo de su economía. Chile es otro caso de una economía muy estable que le permite a la persona, al estar estable la economía, saber que lo que ingreso hoy, ¿cuánto voy a tener ahorrado en 6 meses? Porque no dependo del factor ni inflación ni el factor devaluación de la moneda.
Perfecto. Pablito, dale.
Bueno, mire, yo antes de hacerle esta pregunta le voy a poner, pero denme un segundito, le voy a poner una llanera porque esto es un contrapunteo, no joda. Escúcheme una cosa, Joseito. Dígame usted 3 gastos estúpidos que hacemos nosotros con el cual dinero, no joda. Y le dejo la llanera para que se motive.
Bueno, mira, si poniéndole el nombre gastos estúpidos, a veces quizás en el momento no lo consideramos estúpido y después nos damos cuenta de que si realmente valió la pena haberlo gastado en eso, ¿no? Porque a veces en el momento decimos no era un gasto estúpido, pero después nos damos cuenta de que no lo necesitábamos realmente. Entonces es una percepción que en el momento no la tenemos, pero después seguramente cambia. Si ponemos 3 cosas, quizás no las tenga enlistadas porque pues desde hace bastante tiempo siempre hemos sido muy, muy organizados con qué es lo que vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar, pero siempre terminan saliendo estos gastos tontos, estos gastos estúpidos.
No te justifiques, José. Tíralo.
Sí, bueno, por ejemplo, es que, ¿qué te digo? A ver, para mí, gastos estúpidos es, o sea, en el concepto que yo tengo, lo que pasa es que soy muy organizado respecto a eso, pero, por ejemplo, para mí es estúpido haber gastado algo que tú no hubieses presupuestado. Entonces, cualquier cosa que tú no presupuestaste y gastaste fue una estupidez. Por ejemplo, no presupuestamos que íbamos a ir al cine 2 veces, terminamos yendo al cine a ver una película que no nos gustó y que estuvo malísima y fue un gasto estúpido. Ese es uno. Segundo ejemplo, gasto estúpido que no presupuesté y es un gasto que representa situaciones de emergencia. Salí a montar bicicleta con mi novia y la hermana hace poco, por meterme por un terreno que no era el adecuado para la bicicleta, se me terminó espichando un caucho. Me tocó ir a reponer y arreglar el caucho. Y es un gasto estúpido, ¿por qué? Porque fue una estupidez mía no meterme por el terreno adecuado para que no se me jodiera la bicicleta. Van 2. Tercero, ¿qué pudiera más ser un gasto estúpido? La cantidad de galletas que yo como aquí en la casa, por ejemplo, y eso me lo critica mi novia todo el tiempo. No tengo control para comer galletas. Y cuando vamos al mercado, cuando nosotros iniciamos el mercado acá, nosotros gastamos 4,000 pesos. Y seguramente 10 o 15% de ese ingreso se iba en comprar galletas. O sea, gastaba 500 o 1,000 pesos en comprar galletas. Y lo peor es que era una adicción descontrolada, en el sentido de que no es que yo compraba las galletas para comérmelas durante el mes, sino que me compraba las galletas y en una sentada me comía todo el paquete. Y después obviamente venía ese arrepentimiento de que, verga, no puede ser que me haya metido tanta azúcar en el cuerpo, tanta caloría, ¿cuánto tengo que ir a entrenar hoy para poder quemar esas calorías? Entonces, bueno, quizás ese sea mi tercer gato estúpido, porque es bien estúpido. Cosas de las que no tenemos conciencia en el momento, nos da una satisfacción de momento y después nos damos cuenta de que la cagamos feo.
Nos dispensan todas las personas que nos escuchan desde el Río de la Plata por la palabra verga, el uso y el mal empleo de la palabra verga. Bueno, mi última pregunta, creo que es la que puede cerrar todo, es la que tiene, creo que, más seriedad de todas. Y bueno, la pregunta es esta, ¿tiene que ser sí o no, José? Porque no quiero explicaciones, ¿sí o no?
Okay.
¿Usted cree que si el hombre llegó a la luna,
¿Cree que el hombre, que algún otro hombre pueda llegar a Marte?
es un tema bastante interesante, ¿no? Pero a mí me parece que sí, y muy pronto.
Acá, weón, no me haga reír tanto con mi madre. Mira.
Dime.
Pero escucha una cosa. Yo ahorita acabo de documentar las de José, que a los que están escuchando, ojo, porque esto va a salir en trivia más adelante. Entonces, pendiente que lo documenté, porque en realidad Angie, la novia de José, me mostró la cantidad de galletas que se come, y es una barbaridad. Y para mí, bueno, verga, es un gato muy estúpido, pero no sé qué necesidad tenga de comer tanta galleta este muchacho, no jodas.
Bueno, y llegó la parte de las recomendaciones. Las recomendaciones de esta semana vienen, ¿cómo, Pablito?
Bueno, mire, yo les tengo que recomendar primero dos cosas. Quizás tres, pero voy a ser muy breve en esto. Si hablamos de una canción, las canciones quizás nos motivan un poco y nos llevan a estados de la mente que nos pueden motivar a actuar. Yo quiero recomendar a un rapero que es Lil Supa, que ya muchos lo conocen, un rapero venezolano de la escena internacional. Y tengo que recomendar una canción que se llama Hambre. Esa canción los va a motivar para actuar y hacer todo lo que les dé la gana y soñar en grande para conseguir lo que ustedes quieren. Segundo, un documental, véanse un documental de Netflix que se llama Beating on Zero. Véanlo, o sea, se llama así tal cual, Beating on Zero. ¿En qué se basa este documental? En cómo la Cámara de Comercio estadounidense multó a Herbalife por ser un negocio piramidal que vendía un estilo de vida que las personas que ingresaban no podían alcanzar. Vean ese documental para que entiendan lo que estamos hablando en este capítulo también acerca de los negocios piramidales. Y si tengo que hablar de un libro, les podría recomendar que un libro que en esencia los puede llegar a especializarse y a través de él conseguir más ganancias en su futuro, un libro de Robert Greene que se llama Maestría. Se los recomiendo para que lo busquen, es un libro grosso, es un poco difícil de digerir, pero si se lo entienden, créanme que bueno, pueden llegar muy lejos. Son mis recomendaciones.
José.
Bueno, acá vamos por orden, ¿no? Documental o película. Vi recientemente muy bueno, quizás lo consigan por internet. Si no, está en HBO Signature, ¿Cómo ser Warren Buffett? Muy bueno, de la vida de este señor, que explica hasta dónde llegó y cómo lo logró. Y cómo sigue creciendo hoy en día con sus 80 y tantos años, ¿no? Libros, voy a uno muy puntual. Habla de economía, habla de política, habla de todo un poco. Y es para entender cómo funcionamos nosotros como personas más allá del homus economicus, que se llama La Acción Humana, de Ludwig von Mises, uno de los padres de la escuela austriaca de economía, y bastante entretenido el libro, aunque es una biblia, pero una vez que se comienza, no se puede terminar. Ok, y canciones, tengo dos, pero no sé si quieres que te las cante, Rubén.
Bueno, aquí estamos, queremos las capacidades históricas
de nuestro querido cantautor, que en paz descanse. Súper varonil este cantante, que a nuestras mamás y a nuestras abuelas y a nuestras tías sobre todo le encanta, ¿no? Y la canción, yo creo que tú me sigas, Rubén, sí. La canción comienza: no tengo dinero ni nada que dar. ¿Cómo sigue, Rubén? ¿Cómo sigue?
Seguramente la persona que va a llegar a Marte te la va a decir.
Buenísimo, ¿no? Y la otra canción que se puso muy de moda para que se la dediquen todos aquellos que tengan ex en este momento es de Sylvester Dangond, Materialista. Así que en esas dos podemos aprender bastante economía. Yo creo que Sylvester aprendió bastante economía con esta canción y por eso se descargó con todo ahí.
Muy bueno.
No. De esta sinceramente no remontamos más nunca. Goyito, mensaje final, rápido, al pie, corto, conciso.
Bueno, muchachos, sigan escuchando los podcasts para que sigamos escuchando a estos dos muchachos hablar muchas pendejadas. Y esto está un poquito, estuvo un poquito largo, pero lo que aprendimos básicamente acá es que tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos y hacernos responsables de nosotros mismos. No esperar que la economía mejore, no esperar que tengamos un mejor trabajo. Con lo que tenemos hoy en día, tomemos acción respecto a eso y hagámonos cargos de nosotros mismos. En base a la responsabilidad y asumir las consecuencias de nuestros actos es que va a depender nuestro futuro y el de las personas que están con nosotros. Así que el principal consejo es eso, asumir responsabilidades y asumir esas consecuencias de las cosas que hagamos a diario. Y en eso va a basarse esa organización presupuestaria que hagamos.
Perfecto. Bueno, José, muchísimas gracias, hermano. El aprecio, el afecto y el cariño de siempre. Excelente este capítulo. Sinceramente, no había mejor persona para tratar ese tipo de tema. Los quiero muchísimo. Espero que nos veamos pronto. Saludos a Angie. Continúen la reunión sin mí, sin Albani. Espero que la pasen muy bien. Pablito, nos vamos. El placer de siempre, hermano. Nos vemos.
Bueno, ya dando este primer episodio de la segunda temporada, no me queda más a ustedes que están escuchando que recomendarles lo siguiente. Primero acabamos de lanzar un challenge, que el challenge consiste en la siguiente consigna. El Forex Challenge o el Trading Challenge o el Piramidal Challenge, como ustedes lo quieran nombrar. Y cuéntenos acerca de su experiencia acerca de este tópico de las personas que los incitan a invertir en negocios fraudulentos. Y si son personas que están en ese mundo, por favor cuéntenos cómo ganar dinero, que nosotros queremos saber el secreto porque ustedes son multimillonarios y nosotros queremos llegar ahí. Entonces, todos aquellos que quieran el challenge, por favor estén pendientes de las historias de Instagram a través de arroba entre amigos podcast RP. Y por Twitter, como Entre Amigos Podcast. Porque nosotros vamos a estar anunciando el challenge y además vamos a estar mostrando digamos, los bloopers o los videos que grabamos acerca en esta entrevista donde nos encontramos José y yo. Y además de eso, vamos a mostrar el material donde se muestran las galletas de José. Vamos a ver qué tipo de gastos estúpidos hacen esas galletas. Pero estén pendientes a través de las historias de Instagram. Y bueno, no me queda más que despedirme. Espérense, además de eso, no solamente este invitado grandioso que nos compartió un contenido súper interesante acerca de las finanzas personales. La segunda temporada apenas está comenzando y ustedes no van a saber lo que se viene. Se vienen cosas grandiosas para Entre Amigos, así que quédense atentos y estén atentos a todos los episodios que salen semanalmente. Lo pueden escuchar por Spotify, Anchor o Google Podcast. Pueden escucharlo a través de esas tres plataformas y después estaremos anunciando cuándo va a salir nuestra grandiosa entrada en YouTube. Así que no me queda más que despedirme. Mi nombre es Pablo Ojeda. Esto fue Entre Amigos.